María de los Ángeles, un gusto estar en comunicación. Buenos días. Estamos aquí con Marcelo en la mesa. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien. Muy bien por aquí. Un gusto, por supuesto. Y estábamos viendo, justamente refrescando, antes de comenzar la nota, este video que has dado a conocer, dentro del cual hay una minuciosa enumeración de diferentes causas que estuvieron en torno a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y que se han ido cerrando sucesivamente en estos últimos tiempos.
Sí, la verdad es que a mí me parece que es nuestra obligación, esto como militante política, ¿no? Explicitar ante la sociedad lo que nosotros veníamos planteando desde los orígenes de esta persecución de hechos que se han dado en la República Argentina, que se han dado en el país, en torno a un armado muy bien pergeñado de causas contra la vicepresidenta, que no se inició el primer día de gobierno de Mauricio Macri. Esto yo entiendo que hay que visibilizarlo. En el último periodo ya del gobierno de Cristina, los fondos buitre generaron una arremetida muy fuerte contra el gobierno nacional. Y yo entiendo que ahí es donde se sentaron las bases, no solo de la derrota del año 2015, sino también las bases de la persecución política a la actual vicepresidenta de la Nación, ¿no? Creo que los fondos buitre fueron una parte fundamental, una parte muy importante en cuanto a la campaña anti-Kirchner que se llevó adelante. Yo, por supuesto que el video es acotado, son solamente 4 minutos, ¿no? En el que tratamos de sintéticamente explicitar lo que ocurrió, pero si uno se pone a recordar y a recabar información, ustedes recordarán cuando la empresa esta que fue la que en su momento fue citada por el gobierno, por el parlamento inglés en Gran Bretaña para que explicitara Cambridge Analytica si habían llevado adelante algún tipo de campaña en contra de alguien en el sur del mundo, ellos admitían claramente que habían sido consultados por una campaña anti-Kirchner para llevar adelante la República Argentina. Bueno, todo esto está fuertemente vinculado a los fondos buitre, a ese porcentaje tan menor de acreedores que existían respecto de la Argentina, que no quisieron entrar en el canje del 92,4% de deuda, ¿no? Donde prácticamente en el año 2015 estábamos totalmente desendeudados en moneda dura, quedaban solamente los fondos buitre para acordar. No solo no quisieron acordar, sino que ustedes recordarán cuando Mauricio Macri salió a plantear que él, en caso de que Griesa así lo decidiera, el juez Griesa, él iba a pagar cash de contado la deuda con los fondos buitre. Bueno, finalmente fue lo que sucedió. En ese video yo lo que hago es un raconto de todo lo que fue sucediendo para volver a ingresar al país en un proceso de deuda y de crisis de endeudamiento, de ajuste y de saqueo. Y creo que la gran puesta en escena tuvo que ver justamente con generar esta demonización respecto de Cristina Fernández de Kirchner, horas y horas frente a la televisión viendo retroexcavadoras, imágenes que planteaban en cuanto a acusar a Cristina de distintos delitos, y bueno, en el mientras tanto se estaba cometiendo el gran delito que atraviesa la historia argentina, que es el del endeudamiento, el del saqueo y el del ajuste.
María de los Ángeles, buen día. Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, primero con una duda, ¿cómo se le dice a las María de los Ángeles? ¿María o Ángeles?
A mí me dice dicen Marilyn, todos mis amigos, compañeros me dicen Marilyn, así que díganme Marilyn.
Bien, Marilyn.
Hasta por María Ángeles estábamos, pero Marilyn no se nos había ocurrido.
Sí, eso no se nos había ocurrido. Claro, estábamos especulando. Claro. Bueno, Marilyn, contanos, ¿y cómo salimos de esto? Porque en la cabeza de buena parte del pueblo argentino, lamentablemente, tenemos esas verdades, ¿no? Que si te la dijo la Nata, te la dice el Euco, no pueden mentir si están en la tele, viejo.
Bueno, primero esto, ¿no? Visibilizando lo que nosotros creemos o consideramos que es que ha sido el sustento, ¿no? De estas causas que por supuesto no son jurídicas, no son judiciales, no están apegadas al derecho, sino que son netamente políticas. Son causas que se generaron en el ámbito del poder judicial porque el partido judicial ha sido un ariete muy importante a la hora de abrir nuevamente un ciclo de endeudamiento en la República Argentina y garantizar los privilegios y la concentración económica. Por eso digo, hay que explicitar ante el pueblo argentino qué es lo que ha pasado, no olvidarnos de esto, porque muchas veces la coyuntura hace, y en este caso obviamente también los medios concentrados, que se invisibilice absolutamente el sobreseimiento, ¿no? En la causa de la ruta del dinero K, nos tuvieron más de 10 años escuchando las barbaridades que planteaban en torno a la causa, y cuando se dicta el sobreseimiento, esto prácticamente no se visibiliza, no se ve. Entonces, bueno, ahí es donde decidí armar este video, explicitando desde mi punto de vista concretamente político, qué es lo que realmente se ocultó detrás de las distintas causas que iniciaron contra Cristina. Y ahí está el huevo de la serpiente, ¿no? Que tiene que ver con el endeudamiento, porque sí, claro. El endeudamiento es lo que hoy nos está condicionando nuestro desarrollo como país. Yo ahí hablo de los fondos buitre, pero a eso hay que sumarle una segunda etapa, que fue la del regreso del Fondo Monetario Internacional, ¿no? No solamente le pagamos a los fondos buitres, sino que derogando dos leyes centrales en el país, que eran la ley de pago soberano y la ley Cerrojo, que impedían que la Argentina entrara nuevamente en un ciclo de endeudamiento, lo que se logró fue que no solamente se abre la puerta a los acreedores externos, sino que fundamentalmente se traiga nuevamente al Fondo Monetario Internacional y sus recetas al país. Y esto es lo que hay que vislumbrar. Yo creo que en esta etapa que se avecina, en esta contienda electoral que se avecina, lo que hay que poner sobre la mesa es claramente la situación de crisis de deuda por la que atraviesa el país y cómo esto condiciona nuestro desarrollo y cuál va a ser la estrategia, en nuestro caso, como frente político, para encarar en una nueva etapa de la Argentina una renegociación que nos libere, que nos permita crecer, que nos permita desarrollarnos, que nos permita redistribuir la riqueza y fundamentalmente también, diría yo, bajar la inflación, porque hoy el programa que impone el Fondo Monetario Internacional es un programa que claramente es inflacionario y contribuye al proceso de inflación que vive el país.
Además, nunca en la historia el Fondo Monetario dio una fórmula que anduviera bien, ¿no? Los países han llegado a explotar, como, bueno, ni hablar Argentina, pero le pasó a los portugueses, le pasó a los griegos.
Así es. Bueno, la Argentina en el 2001 vivió una crisis de deuda que yo digo, es la crisis de deuda del endeudamiento de la dictadura cívico-militar. Digo, claro. Ese proceso de endeudamiento al que se ingresa en el año 76 con el modelo económico de desindustrialización, de endeudamiento, de financiarización, traspasa el primer periodo democrático y hace eclosión en el 2001. Lo que ocurrió en la Argentina en el 2001 fue una crisis de deuda a la que nos empujaron, en primer lugar, por supuesto, el modelo económico de la dictadura cívico-militar, pero en segundo lugar el propio Fondo Monetario Internacional con sus recetas. Yo era muy chica, pero recuerdo durante el gobierno de Raúl Alfonsín, los distintos programas que se llevaban adelante, que imponía el Fondo Monetario, los distintos acuerdos de stand-by que se llevaban adelante, bueno, todos tenían que ver con las recetas del Fondo Monetario Internacional y tienen que ver con un personaje siniestro que vuelve nuevamente cada tanto y cíclicamente a la digamos al protagonismo económico de la Argentina, que es Domingo Felipe Cavallo. Sí. Domingo Felipe Cavallo fue el responsable de la estatización de la deuda privada en el año 81, fue el responsable digamos económico durante la década del 90, atravesando dos gobiernos, tanto el de Menem como el gobierno de la Rúa, el de la Alianza, y ahí vuelven estos personajes, ¿no? Bullrich, López Murphy, Cavallo, ¿no? Son todas figuras repetidas. Incluso fíjense ustedes, Milei, que se presentaba como la nueva política que condenaba entre comillas a la casta, reivindica a Domingo Felipe Cavallo. Por eso es tan importante que la militancia hoy más que nunca se comprenda, se entienda como un proceso de aprendizaje, como un proceso de enseñanza, de diálogo con la sociedad, contando y recordando estas cosas que no son viejas, sino que están más vigentes que nunca porque quieren volver.
Marilín, ¿pensás que estas caídas de las causas contra la vicepresidenta podrán modificar la decisión de no presentarse?
Bueno, la verdad es que yo no me puedo aventurar a eso. Creo que ella ha sido muy clara. Ella ha sido muy clara en cuanto a la necesidad de profundizar en el marco de un proyecto político donde no nos dejen sin candidato y sin candidata, en este caso, en el medio del río, porque la verdad es que cuando uno ve cómo actúa la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las facultades que se ha arrogado, llevándose puestas la autonomía de las provincias argentinas, anulando elecciones que se tenían que llevar adelante, a nadie le cabe duda de que la vicepresidenta, cuando ha planteado que está proscripta y que iban a avanzar a través del partido judicial para sacarla, para correrla concretamente de la cancha en esta contienda electoral, hablando en términos futbolísticos, la verdad es que no estaba equivocada. Ella lo decía, no vienen contra mi persona, sino que van contra el peronismo. Y bueno, esto quedó demostrado, porque cuando pudieron, suspendieron las elecciones en San Juan, suspendieron las elecciones en Tucumán, y creo que tienen estos jueces de la corte, estos cortesanos, tienen de alguna manera el mandato de ese poder concentrado, de ese poder económico concentrado, que es al que en definitiva representan, el de amoldar a esta democracia, el de disciplinar a esta democracia para que sea solamente una democracia formal, no una democracia real. Yo creo que ahí es donde está hoy la verdadera disyuntiva. Y más allá de que Cristina ocupe o no ocupe una propuesta concretamente electoral de cara a lo que viene en la Argentina, es sin lugar a dudas la conducción del campo nacional y popular.
¿Y quién ves que más podría representar para el pueblo argentino esta opción de defendernos contra el Fondo Monetario, de redistribuir mejor el crecimiento que está teniendo la Argentina? ¿Quién puede conducir eso?
Bueno, a ver, a mí me gusta Guado, claramente, me parece que Guado nos representa generacionalmente también, entiendo yo, un modelo de país, un modelo de acción política, de acción concreta en la política que fueron Néstor y Cristina, ¿no? Que interpelaron a tantos jóvenes a participar en política. En mi caso, en la década del 90, los que teníamos 20 años, la verdad que éramos de alguna manera víctimas de la desilusión política, porque nos decían que era una utopía creer en que era posible una Argentina mejor, que era posible una Argentina con redistribución del ingreso, con buenos salarios, con pleno empleo. Y la verdad es que tanto Néstor como Cristina nos demostraron de que no solo era posible, sino que además era un deber ciudadano, el de trabajar, el de militar todos los días para que eso fuera posible. Imagínate que Néstor recompuso el empleo de una manera realmente dramática, porque la verdad es que la Argentina estaba con un nivel de desocupación fuertísimo al ingreso al poder de Néstor, suelen decir que había más desocupados que votos, ¿no? Que porcentaje de votos obtenidos. Y sin embargo, cuando Cristina deja el gobierno, porque yo digo, todo esto es un proceso que va desde el 2003 al 2015, en la Argentina se habían creado más de 6 millones de puestos de trabajo y prácticamente no existían programas de empleo, planes de empleo, porque realmente a todo ese ejército desocupado se lo había incluido, además con un salario real que fue el del más alto de los más altos del periodo, en el año 2011 concretamente, ¿no? Entonces, me parece que Guado representa eso. Después, por supuesto, vendrán las definiciones, claro, y cada compañera ocupará el lugar al que lo llame el proyecto, pero en este caso claramente yo entiendo que él representa, ¿no? Representa a muchos argentinos y argentinas que creemos en ese país donde esas utopías se pueden convertir en realidad.
¿Y cómo está tu Santa Fe, tu querido Santa Fe, que uno ve con sorpresa cómo los conservadores, los socialistas, los radicales, los del MIR, todos juntos contra el justicialismo?
Bueno, la verdad es que Santa Fe es una provincia que claramente se destaca por lo que aporta, ¿no? Por lo que aporta en materia productiva, por lo que aporta en materia de exportaciones, por el peso, ¿no? Que tiene, explica prácticamente el 25% de las exportaciones que lleva adelante la República Argentina y tiene un entramado productivo realmente muy, muy importante. No solamente en cuanto a productos primarios, sino a todo lo que se vincula a la manufactura industrial, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad muy importante de pequeñas y medianas empresas en materia de industria, de servicios, de comercio, que realmente hacen que esta provincia sea una provincia con pleno empleo. Pero fíjate vos que pese a tener pleno empleo, un 5,2% nada más de desocupados, de cada 3 santafesinos uno es pobre. Y ahí es donde creo yo está la gran disyuntiva, ¿no? Que tiene que ver con cómo nosotros, desde el peronismo, desde el campo nacional y popular, hacemos confluir la producción con el empleo y la distribución de la riqueza. Este es el gran, me parece a mí, el gran desafío que tenemos. Y bueno, ni hablar de la cuestión vinculada a la violencia y al, claro, y al narcotráfico, que es uno de los grandes flagelos que estamos atravesando, donde estamos asistiendo a una paso o el inicio de una paso. Nosotros también tenemos paso en nuestra provincia, donde Lozada concretamente ha acusado prácticamente de narco a su competidor en la paso, al ex ministro del ICID, Maximiliano Puyaro. Eso es lo que hoy se está viviendo en mi provincia, más allá de que yo escuchaba esta semana hablar del Frente de Frentes con esta posible incorporación de Schiaretti al larretismo, y la verdad es que pensaba, bueno, no conocen mucho lo que está pasando en Santa Fe con este Frente de Frentes, donde evidentemente tienen diferencias que ya no son sustanciales o de matices. Estamos hablando de cuestiones realmente muy complicadas, porque ¿cómo haces para después de una paso adherir, acompañar o que te acompañe a quien vos estás sindicando de narcotraficantes?
Sí, claro, claro.
María de Los Ángeles, muchísimas gracias por este contacto, gracias por estos minutos con Bahía Blanca.
A ustedes, les mando un abrazo muy, muy grande.